que le financió una campaña, ¿no?
Claro.
Digo, planteo. Y termina Kicillof diciendo, antes era Braden o Perón, hoy es FMI o la patria.
Yo le agradezco a Cristalina Georgieva por la sinceridad, porque es muy esclarecedora para el gran pueblo argentino. Salud. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por este domingo. Sí. Gracias, amigos, amigas, por estar ahí. Gracias a Werner Pertot. Gracias a Matías Luque en la operación. Gracias a Maro Espíndola, como siempre, y por tus palabras que alimentaron mi presentación de este día. Nos vemos el próximo domingo acá en la Feria del Libro otra vez. Vénganse.
Y gracias a vos, Irina Hauser.
Ay, gracias a mí misma. Bueno, nos vemos. Esto es No Mientan Más, porque estamos hartos de que nos mientan. Y les pedimos, por favor, una y otra vez, encarecidamente, desde este espacio periodístico. Se lo pedimos así. ¡No mientan más!
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 59%. La Capilla Sixtina cerrará a partir del lunes para preparar el cónclave. Se estima que los cardenales se reunirán en el recinto entre el 5 y el 10 de mayo para elegir al sucesor del Papa Francisco. Los posibles candidatos son el italiano Piero Parolin, el filipino Antonio Tagle, el congoleño Fridolin Ambongo Besungu y el húngaro Peter Erdo. Cerró el sudamericano de atletismo en Mar del Plata.
Culminó el Campeonato Sudamericano de Atletismo en la ciudad de Mar del Plata con la participación de 13 federaciones. Argentina quedó con 3 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce. Los ganadores del oro están clasificados a la Copa del Mundo en Tokio cerca del final del año. Son Micaela Levalli y también Diego Lacamoire, ambos en 1500 femenino y masculino respectivamente, y Joaquín Gómez en lanzamiento de martillo. Los tres bonaerenses, Levalli y Lacamoire, marplatenses, Joaquín Gómez de Avellaneda. Además, en el día de hoy, domingo, hubo 5 medallas. Una de plata para el 4x400 masculino en la pista y las otras de bronce. En bala, Juan Arriegues, el bonaerense de azul. En garrocha, Aldana Garibaldi. También otra bonaerense en los 5.000 metros, la de Pilar, Dayana Ocampo. Y por último, el 4x100 femenino fue medalla de bronce. Cerró la participación entonces de la Confederación Argentina de Atletismo en el Sudamericano de Mar del Plata. Desde allí, Alejandro Tuminello, Informa Provincia.
Francisco Cerúndolo avanzó a octavos de final en el Master 1000 de Madrid. El tenista de Buenos Aires ganó el duelo de argentinos a Francisco Comesaña y se impuso por 6-4 y 6-4. El único representante argentino en el torneo se medirá en octavos de final con el alemán Alexander Zverev, segundo del mundo. 15 grados, la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Nos vamos de feria, nos vamos de libros.
Desde ahora estamos
en la Feria Internacional del Libro 2025. Desde el Predio Ferial de La Rural, Radio Provincia, edición especial.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Programa especial.
Feria del Libro 2025.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Las albas a su afán en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copita con su mejor elixir, cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, don Leiva, el placer de venir a la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿o no?
Buenas noches, Enzo, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Buenas noches.
¿Es de noche?
Sí, son las 8 y 10 de la noche.
Si no
hubiéramos dicho 8 y 10 de la tarde.
Bueno, podría
Creo
haber sido.
Es la magia del lenguaje, ahora que estamos sacando
opa,
el libro.
Opa, caramba.
Arrancamos leyendo a medias este poema famosísimo de Borges.
Me estaba dando cuenta, mientras vos lo leías, que casi me lo sé de memoria.
¿En serio? ¿Se sabe?
Lo estaba diciendo con vos.
A ver cómo sigue, algo que... Ciertamente
no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas,
sí.
¿No?
Otro ya recibió. Ahora se va a hacer más borgiano. Otro ya recibió en otras borrosas, tarde los mismos libros, los muchos libros. No me están saliendo.
Los muchos libros y las sombras.
Ah. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos.
En los mismos días.
Sí, pero nos faltan dos cosas. ¿Cuál de los dos escribe este poema?
De este yo plural y de una misma...
¿De un yo plural?
De un yo plural y una misma sombra.
Y de una sola sombra.
Y una sola sombra.
¿Qué importa la palabra que me nombra?
Si es uno e indiviso el anatema.
Si es indiviso y uno el anatema. Brusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza ovada que se parece al suelo. Sueño, ya lo olvido.
Ahí va,
al sueño,
ahí va,
no al suelo.
Al suelo.
Vamos,
al suero.
Qué grande Borges.
Es excelente.
Todos los años todos los años abrimos el programa de la Feria del Libro y siempre abrimos, creo que con el mismo poema de Borges. ¿Con qué si no, no? ¿Con qué plaría abrir?
Bueno, viste que hay cosas que las repeticiones tienen que ver con hacer rituales de alguna manera, ¿no? Repetir algo es que te lleva al lugar cómodo, al lugar que vos ya conocés, al lugar donde te sentís bien, ¿no?
Sí.
Y a veces cuando hay cambios, ¿no? Cuando hay cambios en esos rituales, lo notás mucho.
Sí, yo le iba a decir una cosa, repetir cosas te lleva a un lugar donde uno se siente cómodo,
sí.
Donde lo haces bien y a veces cuando hay cambios, como que dije, para repetir hay que tener buena memoria, bueno, podemos empezar a pensar, para repetir hay que tener buena memoria.
Primero.
Pero estamos hablando de los rituales, la lectura es un ritual.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de la memoria, los libros son memoria.
Sí, totalmente.
Son memoria escrita, son memoria plasmada.
Sí, tal vez más huella, ¿no? De algo, ¿no? Si consideraríamos la literatura como una cuestión aparte, como un corpus de libros que se repiten así o que se refieren, sí, a sí mismos, es una huella de la humanidad en algo, sí, eso
me
sí.
Me gusta la idea de la huella, ¿no? Los hombres, como dice la canción de León Gieco, la gente pasa algo así, pero la cultura queda acá, ¿no? Se va la vida,
sí, sí.
Ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Y la cultura se queda queda aquí en gran parte los libros.
Sí, a mí me gusta el poder de la canción que tiene eso. Porque, viste, uno para poder repetirlo, tenés que cantarlo.
Sí, si no te sale.
¿Viste?
Si no te sale. No decís cualquier cosa. Igual hay una cosa, siempre que se habla de la Feria del Libro, por ejemplo, de hecho también en el discurso inaugural, se habla de la literatura. Y la Feria del Libro, no toda es literatura, es la Feria del Libro. Y hay libros... De hecho, la mayoría probablemente, que no son de literatura y a mucha honra, ¿no? No tienen por qué
ser. Está bien, claro, claro, claro.
Hay un montón de libros, qué sé yo, de ensayo, de historia, de astrología.
Guías turísticas.
Guías turísticas. El libro más pequeño del mundo, El origen de tu apellido. Los libros de... Bueno, hay un stand que a mí me gusta mucho. Si quieres podemos hacer una sección de stand preferidos.
A ver, dale, sí.
No sé, ¿nos
sí.
van a pagar por esto o no?
No creo, pero...
Bueno, yo le voy a decir, siempre vengo a la Feria
no
del Libro...
No te tiene que pagar por todo, Enzo, no seas así.
Ah, no, no, no.
No, yo no te así. Tenía que pagar por hablarte hoy.
No, no, está bien. Igual estoy acostumbrado a que no me paguen por nada. En realidad, que me paguen poco por todo. Creo que todos estamos acostumbrados sí. en este país a esto. Hay un stand acá que a mí me encanta, que solo lo veo en la Feria del Libro, claro, si es un stand de la Feria del Libro,
bueno.
pero no conozco ese sello por fuera de acá, nunca vi un libro de ese sello por fuera de acá, ni siquiera sé si es un sello que se llama Nuestra América. ¿Lo conoce?
No, no lo tengo ese.
Históricamente siempre paso por Nuestra América, venden todos libros de zurdos. De zurdos de M, zurdo de mierda, todo. Todo el zurdaje está por ahí. Ustedes pueden encontrar ahí León Trotsky, Ernesto Che Guevara, Eva Perón.
Qué lindo.
Todo lo que quieran. Del peronismo para la izquierda, del sí. De cierto peronismo para claro. la izquierda, todo lo que se le ocurre. John William Cook,
bien,
todo. Revolución
bien.
Cubana, revolución nicaragüense, Mao, todo.
Sí, el grande Cook.
Latinoamericanismo. A eso compré hace unos años una joyita,
sí.
que es un libro de Jorge Masetti. ¿Lo conoce a Jorge Masetti?
No.
¿No es el hermano de César Masetti, okay, ex marido sí. de Mónica Candambert, Dios lo tenga en la gloria, periodista? Jorge Masetti fue un periodista y escritor argentino, guerrillero además, que fue quien trató de traer la guerrilla guevarista acá a la Argentina y de hecho murió en combate en el norte argentino.
Un loquito.
Fracasó claramente con su intento, sí, en su momento. Y tiene unos cuentos que están muy buenos. O sea, no es una maravilla, pero el testimonio, ¿no? De un tipo que había estado en la Revolución Cubana,
claro, cercano claro, claro,
al Che,
claro.
que había venido a tratar de reproducir la Revolución Cubana acá en Argentina. Bueno, esos libros se consiguen en el stand de Nuestra América, que la verdad que un día los deberíamos traer porque siempre paso, yo soy un fan silencioso, nunca les digo nada. Me compré un librito, me llevo a mi casa. Me compré también ahí, me acuerdo una vez, uno de Ernesto Cardenal.
Sí,
poesía sí. de Ernesto Cardenal. Mirá. El zurdaje que se puede ocurrir está ahí
qué,
en
qué lindo, América. Qué lindo. A mí me... Yo te voy a llevar por otro lado, que a tiene ver. Que ver el... Que quería, que quería decir, más que nada, que es esto de que hablábamos sobre los rituales, sobre lo que pasa cuando entra uno de la feria, ¿no? Yo siempre entro por la parte de Santa Fe.
Te entra
¿no?
por atrás.
Eso es adelante.
Esa es la entrada principal. No, tienes razón. Yo solamente quería hacer la referencia.
No. El que entra por atrás sos vos porque vas por el otro lado. El
de, yo entro por
zona futura. Por zona futura, claro.
El que sabe venir a la feria sabe que hay que entrar por Cerviño.
Obviamente.
Siempre por Cerviño. Cuando usted llega y dice, mire la cola que hay,
sí.
entre por atrás.
Ok.
Entre por atrás, entre por Cerviño.
Cerramos.
Si hay cola, entre por Cerviño.
Bueno, viste que en algún momento, cuando sí. te vas ingresando a la feria, tenés lo que era como el túnel, que era como una manga enorme.
El túnel del sábado.
Bueno, ponele, pero sí, este sí. era más blanco, el de sábado era un poquito más oscuro, me parece. Vas entrando por ahí túnel, y siempre sí. había como una muestra sí. de fotos históricas, de cosas, ¿no? Alrededor.
Ha habido de fotoperiodismo.
Bueno, hoy no hay.
Hoy hay pantallas de LED.
No hay nada. ¿Viste
hay
que,
un techo en lugar de un túnel?
No, es como si fuera un gazebo enorme porque está abierto para afuera. Uh-huh. Tiene algunas paredes y otras para afuera abiertas. Y no hay nada, no hay muestras. No tenés ninguna razón para pasar por el túnel ahora.
Yo vi unas pantallas LED con publicidades de eventos, pero nada más.
Bueno, claro que están
ni
así como
menos,
enfrente. No, sí,
menos,
no, está bien, pero digo...
Una pantalla LED es una pantalla
no tenés...
LED.
Sí, lo que vale, ¿no? No, digo, no tenés sí, una razón... estética o cultural para pasar por el túnel.
O moral para ir por el túnel.
Yo siempre pasaba por ahí porque decía, bueno, voy a ver lo que están exponiendo.
Con lo lindo que es meterse dentro de un túnel.
Bueno.
A mí siempre que voy a un lugar y dice, hay un túnel, yo me meto en el túnel.
¿Banana se llama el lugar? No. ¿Cómo se llama?
No, de Banana.
No, ¿cómo se llama?
Te está pensando América, el túnel de América.
América, dijo.
No sé si existe América todavía.
Miguel.
No
sé.
No tengo idea.
Me hablaron de ese túnel. A mí me contaron.
A mí también me contaron. En fin, no, pero el lindo siempre venía a la feria. Otro stand que me gusta mucho es el diario Página 12 también.
Sí,
me gusta
sí.
porque se encuentran libros también, toda cosa que capaz que uno no encuentra normalmente. Y después, Edubim, la editorial
Edubim,
universitaria,
sí.
tiene
una colección de narradoras argentinas recuperadas dirigida por María Teresa Andrueto, que es una delicia. También, solo se consigue afuera también.
La gran Andrueto.
Sí, en la Feria del Libro es el lugar ideal para conseguir esos libros. Las últimas veces que vine ya no había tantos. Me acuerdo hace unos 4 o 5 años atrás estaba lleno de esos libros. Se ve que la edición, la colección se fue vendiendo, no la fueron replicando, pero hay todavía unas joyitas. Se puede conseguir, por ejemplo, el libro de la madre de Luisa Valenzuela,
sí.
María Luisa Levinson, ajá. El último Celofonte. La madre de Luisa Valenzuela es una enorme escritora, su madre también era una enorme escritora. Me dijo Luis una vez, no era buena madre, pero era buena escritora. Fue la única mujer que escribió un cuento a cuatro manos con justamente Borges.
Ella tendría, la hija tendría que decir que no es poco.
Que no,
que no es poco.
Pero fíjese que Borges...
Peores madres hemos tenido todos.
Borges escribió a cuatro manos con Bioy Casares, le gustaba Itacataca, Ojo de Manos. Okay. Pero no había escrito con mujeres a cuatro manos. Borges hizo muy pocas cosas con mujeres, pero sí escribió un cuento.
Bueno, okay,
una vez, y fue con justamente con Luisa María Levinson, o María Luisa Levinson, no recuerdo el orden. Lisa para los amigos.
Ok.
Otro es Siria Poletti, que llama Gente Conmigo.
Mira.
Muchas joyitas muy lindas. Y uno de Elvira Orfe, escritoraza tucumana, que murió en 2018, creo, que se llama... Ese es Aire Tan Dulce, creo, que salió... No, bueno, no me acuerdo el nombre. Dos veranos. Ajá. Novelaza de Elvira Orfe también. Todo de la colección de Dubín lo consiguen en el stand homónimo.
Vos sabés que yo fui... Yo siempre voy... Casi a puro ver nomás, porque a mí me gusta mucho, yo voy a ser un poquito más cipayo, me gusta el stand de Val Hutter.
Ah, pensé que iba a ser Estados Unidos.
No tanto.
¿Qué? Val Hutter. Val Hutter, acabo de pasar por ahí.
Es impresionante.
Tiene de todo.
Pasas así, sí, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es
no hay
esto?
Lugar para respirar de los libros que hay.
No,
de
caminás todo pegado así y mirás y unas cosas imposibles. Creo que fue el único lugar donde todos los años voy a preguntar cuánto está y nunca lo compro. Es el libro de los gatos habilidosos del viejo Possum, que es el libro de poemas que escribió Eliot en el que se basa la comedia Cats.
No sabía, los gatos habilidosos.
El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum. Ajá, así es.
El viejo... Día que es temprano, el domingo, el viejo Pozo,
estamos en la Feria del Libro,
los gatos habilidosos, la entrada atrás.
Bueno, ok, Enzo. Vuelva.
Recién estuve en Val Hutter porque ahí es donde tendría que estar mi libro que todavía no llegó.
Claro, ¿ves? Hay muchos libros internacionales ahí.
Efectivamente.
Y, y hay una editorial, ahora no voy a recordar el nombre, que hace como unas similares de libros agotados de la Edad Media, por ejemplo.
¡Epa!
Cocina, no sé, te dicen, no sé, remedios caseros de tal cosa.
Con jabalí.
Claro, y todos los libros están como si hubieran sido impresos en esa época. Chiquitos, grandes, no sé, cosas sobre magia negra, cosas sobre horóscopo, medicina.
Olga Horóscopo, qué gran poeta.
Olga Horóscopo.
Ahora que me dijo magia negra me acordé de Alberto Laiseca.
Bueno,
una vez que estuve acá con mi madre, con quien veníamos siempre a la Feria del Libro, y nos encontramos con Alberto Laiseca, que era un tipo que sabía mucho de magia en general, de espíritu, de todo eso. Y mi madre tenía un canario que estaba enfermo, y vino y le dijo a Laiseca que el canario estaba enfermito, y Laiseca le dijo, tiene que dejarlo morir, porque cuando la muerte anda rondando... agarra el canario y no la agarra usted. Dijo, mi mamá se lo escandalizaba. No, ¿cómo voy a dejar morir al pajarito?
Pobre.
Pero qué lindo eso de la feria, que no sé si se da tanto ahora, en parte porque no hay tantos escritores así. No hay Laisecas, no hay Fowey, no hay Fontana Rosas, no hay María Elena Walsh. No, hay
bueno,
otras cosas.
Por suerte, ¿no?
Sí.
No, algunos casos. Bueno. Digo, por suerte en el sentido de que no hay réplicas de.
Claro,
no. Fueron únicos, ¿no?
Pero cada yo me acuerdo que antes uno veía estaba Borges, estaba Bioy Casares.
Sí, tenía
su. Hoy no tenemos esos patriarcas de letras que teníamos antes. Hay como una generación, no sé si es una generación perdida, no sé qué es lo que pasa. Porque siempre tuvimos como 4 o 5 señores escritores grandes y muy venerados. Y hoy ya no están. No están los que estaban y no hubo un recambio. Después tenemos muchas mujeres escritoras más jóvenes, muy importantes, pero tampoco hay como una figura como María Elena Walsh en su momento, o podía haber sido Griselda Gambaro. Sí está Liliana Hecker o Luisa Valenzuela.
Claro,
pero
claro. Saturain, que abrió la feria, por otro lado.
Hablando de señoras igual, pero bueno.
Ah, no, yo digo, pensaba en los escritores.
Igualmente como que no son esas figuras. Yo me acuerdo que antes uno veía a Borges, tenía una fila esperando, como que cambió bastante eso. Cambió en la sociedad, cambió en la cultura argentina, ese lugar totémico del escritor. Ahora es gente más que el mismo Sasturain. Vos te puedes sentar a tomar una birra con Sasturain, a ver el partido de Boca hoy. Pero quizás antes era, uy, está Bío de Casares, ¿no? Y te hacías claro. fila del maestro y lo saludabas.
Claro, claro, claro.
Lindas
claro.
épocas también esas.
Sí, supongo que también hay cosas que las vemos también a distancia, ¿no? Entonces las Ajá. dimensionamos en esa distancia. Sí. Ponele, hoy pasaba por el puesto, por el, la, la presentación de un libro de Eduardo Sacheri y estaba llenísima la sala. Y yo quería que venga para acá, bueno, esto lo cuento a la gente, no, nada que ver, ¿no? Pero, no, porque tiene muchas, mucho más después. Lo que le pasaba era que, bueno, no hablé con él, hablé con la gente, tiene que firmar ejemplares.
Claro.
Y mucha gente. Hay y mucho. Mucha gente. Tal vez, con el tiempo, digan, ¿te acuerdan cuando venía Eduardo Sacheri?
Bueno, ¿no? Seguramente los jóvenes, los que andan, no sé, los chicos de hoy, así yo me venía cuando tenía 8 o 9 años y me deslumbraba, se deslumbrarán con Sacheri como yo me deslumbraba con García Márquez.
Bueno,
con
lástima Márquez, que uno no tiene la misma habilidad.
¿Sabes que García Márquez nunca vino a la Feria del Libro de Buenos Aires?
¿Usted sabe? ¿Nunca vino?
Nunca vino a la Feria del Libro de Buenos Aires. Es más, no vino a Buenos Aires desde que publicó Cien Años de Soledad, nunca más vino a Buenos Aires, que fue publicada por primera vez por una editorial argentina.
Mira.
Y después nunca más vino porque una de las cosas que se decía, era muy supersticioso y consideraba que si volvía iba a terminar su vida porque acá era cerrar el círculo, de todo había empezado, iba a terminar. Entonces que no quería volver por eso. Pero ahora ya se murió, así que podría volver.
No le convenía el cambio, me parece.
Puede ser. El que sí vino varias veces es Vargas Llosa.
Sí, a ella le encantaba.
A quien recordaríamos siempre con una sonrisa, pese a todas sus opiniones políticas.
a Marito.
Yo tengo una foto de con Vargas Llosa. Vargas Llosa está mirando para otro lado. Le traje un libro para que me dedicara.
Sí.
Había una fila como de 35.000 personas. Creo que 10 menos 5 finalmente me firmó. Me puso MBL nada más. Me sacó una foto mientras miraba, hablaba con la gente de prensa, él y yo al lado, tipo así, tratando de que me dé bola. Nunca me dio bola, pero igual lo banco a Marito.
Y sí, está bien, está bien.
¿Tenemos música hoy?
Por supuesto.
¿Qué tipo de música?
Estás muy politizado, eso no, de yo, porque la música va a ser, más que nada, canciones que tengan que ver con movimientos populares, con gente que lleva, con dedicaciones a las personas, a los grupos, a la cuestión comunitaria. General.
Va a poner venir Raquel, vení con los muchachos. Vení Raquel, vení con los muchachos.
No. Eso es comunitario.
Pero comunitario.
No.
¿Cómo
que no? Lo peor es que Raquel no quiera. Ahí va. Excelente, excelente.
Tenemos.
Estas cositas estaría buena.
Ah, ¿cómo se llama esto?
Efectos.
Wow, chiste, hay efectos. Ahora,
memes.
Compramos el pack de efectos.
Compramos, claro, por
el CD.
Claro, por 10 mil pesos más.
1000 efectos en MP3.
Claro,
MP3. Rana.
Y la idea era que, bueno, ir escuchando mientras esperamos a nuestro primer invitado.
Lo tenemos ahí afuera, nuestro primer invitado.
Yo tengo, no lo veo. Es linda la feria, porque tenemos acá todo el vidrio. Invitamos a la gente que venga.
Se siente medio un pescado,
que vaya a venir adentro, a la feria,
¿no? Medio como una
que
pecera.
Se acerque, sí, que se acerque acá al puesto de la provincia de Buenos Aires, donde vamos a estar con el estudio también. Estaremos nosotros ahora.
Andamos vendiendo unos choclos.
Así que vengan rápido. Sí.
Tengo el libro en mis manos del invitado, que se llama Medianera, no el invitado, sino el libro.
Ah, menos mal.
Es un muy lindo libro de cuentos, que tiene una hermosa tapa, mire, parece hecha con... No creo, pero parece inspirada como una especie de... No quiero decir ya, pero...
No tiene.
Es como una cosa media Dalí. No sé, está buenísima la tapa.
Está linda, sí.
Y la foto salió muy churro acá, el...
Ah, caramba.
El autor, sí.
Caramba.
Cuyas iniciales son L.A.B.
Muy churro, dijo.
No voy a decir...
No te lo voy a dejar pasar, dijiste.
Es muy churro, igual ahí lo veo que está medio resfriado, no sé si... Churro con dulce de leche. Con dulce de pistacho.
Qué bueno que no viene la gente.
Trajo un churro, parece.
Claro, sí. Una docena, dice. Bueno, ok. Sí. Vamos a escuchar a una banda que a mí me gusta muchísimo, que hace mucho que no los voy a ver.
¿Qué
por
banda
cierto.
Es?
Se llama Pez.
Pez, justo, mire.
Pez. Y Pez tiene uno de sus discos en vivo, uno de los pocos discos en vivo que tiene, el de aquellas primeras épocas, de los principios de los 2000, una canción que solo tiene para ese disco, que la tocaron en vivo ahí, y que quedó como título de ese disco doble en vivo, que se llama Para las Almas Sensibles. Es hermoso el tema.
Perfecto, y cuando termina Pez, vamos a escuchar entonces a conversar con Leandro Ábalos Blacha, autor de Medianera, que publicó la hermosa editorial chilena La Pollera. We'll be right back.
más larga.
En la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
¿1-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia. En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo. Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre. En uno. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. A continuación, el Lobo visita a Vélez, obligado a ganar para soñar con los octavos de final. Te lo cuentan desde Liniers, Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia. A las 18:30, Estudiantes Tigre en uno. Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia en Liniers. Por provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Narraciones extraordinarias. Desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Fanny y Victoria acomodaron a la vieja en el medio del patio, en su mecedora. La nena abrió apurada el maletín de la vecina, escarbó entre las pinturas de labios, esmaltes, polvos de colores, sombras y comenzó a trazar figuras con un delineador sobre la frente de Aide. La mujer miraba hipnotizada el horizonte como si disfrutara del programa de cámaras ocultas de Fonemark. Fonemark. Victoria se aburría enseguida de los productos. Los reemplazaba unos por otros. La cara de Aide iba adquiriendo los tonos azulados de la pececita Bixby. En este mar no se admiten presos, decía con la voz del personaje. Fanny acercó una bolsa con distintos modelos de pelucas. No recordaba en qué programas las usaron. Le sacaba el polvo y se las probaba Aide. Victoria gritó, ¡esa! Al ver una de rulos de un colorado intenso. Es igual. Le sacaba fotos a Aide y se las mostraba a Fanny, que eligió su favorita. Controlaba con frecuencia su reloj. Pasados unos 30 minutos le avisó a Victoria que Aide iba a despertar y le limpiaron el cutis. Así empieza el cuento número uno de Medianera, este libro de Leonardo, cualquiera, de Leandro Ábalos Blacha. Te puedo llamar Leonardo ahora. Leandro Ábalos Blacha, nuestro primer invitado del día. Leandro, escritor con trayectoria amplia. Vamos a leer la trayectoria amplia. Porque me acuerdo, yo me puedo acordar, por ejemplo, de tu clásico, que es Massachusetts.
Así es.
Así es. Asistió al taller de escritura de Alberto Laiseca, publicó Serialismo, Massachusetts, que ganó el premio Indio Rico, Malicia, Una Casa de Pie, Estuario, bueno, de todo. Y Los Kilmers también, otro clásico. Leandro Ábalos Blacha, buenas noches, ¿cómo andás?
Un gusto, Enzo, ¿todo bien vos?
Bien, todo tranquilo. ¿Qué te trae por acá, por esta feria en estos días? ¿Estás presentando Medianera? ¿Viniste a pasear?
Y la verdad que a la feria se viene siempre, ¿no? Todos los años. A veces tenés actividades, creo que igual aprovechás a ver a tus editores, a perseguirlos un poco.
Es el momento que no se te van a escapar. Sabés que están acá.
No te pueden evitar mails.
Claro.
Y no, y ves libreros, escritores, escritores amigos. Uh-huh. Uno se queja siempre de cosas de la feria o de la cantidad de gente. A la vez lo disfrutás. Terminás viniendo 10 veces toda la feria. Tal creo cual. Que es parte del folclore también quejarse de todo. Yo lo disfruto mucho siempre. Uh-huh.
¿Sos de venir hace muchos años, históricamente, viniste a la feria?
Sí, sí, siempre. Y bueno, yo soy de Quilmes, de Bernal. Y en Quilmes, si bien hay como dos grandes librerías así históricas, como el Monje Ramos, que están buenísimas. Sí es cierto que por ahí creo que cuando era más chico, adolescente, venir a la feria implicaba también tener como una variedad de stands y de libros que o no estaban ahí o por ahí que tenías esta posibilidad de que te recomendaran, te acercaran cosas. Y entonces era como un momento para mí importante de descubrir otras cosas que por ahí no las había descubierto en Quilmes. Tenía como eso, como otra ventana para los libros. Y entonces siempre desde chico, con mi familia siempre veníamos. Bueno, y después fue parte ya de, al empezar a escribir, como que la curiosidad igual se mantuvo por otro lado, y a veces participar en algo, a veces no, pero venir siempre. Aprovechás a comprar libros igual, aunque compres en librerías. Me parece que
si algo te lleva siempre, ¿no? Como es inevitable. Te tentás.
Si te gusta leer, tener un lugar dedicado al libro me parece como un plan maravilloso, siempre.
Recién dijiste que si te dedicás a escribir, ¿cómo fue ese salto de aquel pequeño lector que venía con la familia a Feria del Libro al momento en que empezaste a escribir, o fue medio en paralelo? ¿Cómo se fue dando?
Mirá, por algún motivo desde chico decía que quería ser escritor. No tenía como ninguna figura en la familia, ni ninguna figura tampoco tan vinculada como a algo intelectual. Pero algo de eso estaba, me gustaba por ahí en ese momento dibujar historietas y cosas por ese estilo. Y escribir de todas formas con mayor o menor frecuencia en la adolescencia lo hacía. Y en algún momento, empecé a estudiar letras y sentía que... Letras para mí igual fue hermoso, como quizás también descubrir otra biblioteca que no tenía. Nunca tuve como ese dilema anti-Puan por ahí.
Sí, que se dice que si estudias letras no podés escribir.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Eso. Para mí fue como... Me parece muy estimulante algunas lecturas, algunos docentes, muchos escritores. Martín Coan, Drukharov, Margaret Auerbach, ¿no? Link, un montón de docentes que... Quizás, viste, no desde el ejercicio de pónganse a escribir ficción, pero... A veces por libros, autores que te hacían llegar, que no podías entender que quizás se podía escribir desde ese lugar, que se podía hacer eso en la literatura, te estimulaba mucho, me parece. Y en algún momento ahí creo sentí como un llamado más de que tenía que buscar otro espacio para hacerlo con un poco más de dedicación, de constancia. Y empecé a ver talleres que había en el momento, justo ahí con el número de la ISECA, que estaba dando talleres en ese momento, tanto en Rojas como en Caballito, en su departamento. Yo de él ya había leído algunas cosas, Las aventuras del novelista Tonal, que me había fascinado. Y bueno, y probé y empecé ahí. Y seguí varios años, ¿no? Habré estado como 9-10 años en lo del AI.
Mucho tiempo estuviste ahí.
Y caí justo en un grupo, además, como muy lindo. Estaba Sebastián Pandolfelli en ese. Después entró Natalia Rodríguez. No sé, siempre fue muy, muy lindo como la comunidad de discípulos que
bueno, hace
que
poco había. Estuvieron los chicos en el programa, los autores de Chachín, que es esta biografía coral de la ISECA, Pandolfelli, el Rusi, Selva Almada y
Guille Naveira.
El Rusi también está. Sí, Rusi Guille Naveira, también. Sí, Guille Naveira, exacto. Sí. Guille Naveira que vino. Sí, y hablábamos de eso, ¿no? De la comunidad, que no se suele dar tanto en talleres literarios eso, que se arme una comunidad. Y con los alumnos de la ISECA se da eso.
Sí, y como la es una cosa muy diversa. La ISECA tenía una cosa así medio de escuchaba mucho. Nunca intervenía en un sentido como de dirigirte ni de temas, ni de abordajes, ni... Nada que tuviera que ver como con medio limitar el universo de cada uno, al contrario. Y entonces había gente que por ahí podía escribir un policial, una cosa intimista, diarios, lo que fuera, y que funcionaba. Era muy estimulante para mantener el plan de trabajo. Los grupos estaban buenos, la dinámica que se daba en cuanto a lo que te decían para trabajar los textos, las críticas. Había algo también como amoroso en su forma. Hacía críticas, pero nunca tenía una cosa destructiva ni violenta. Para mí fue un taller increíble por él y por esto y por los grupos. Que sí, incluso se generaron proyectos de libros dentro del taller, como de... Algunos miembros hacían lecturas, por ejemplo, en bares, ¿no? Cosas así. Después eso pasó a un libro. Tenía una comunidad interesante.
Sí, los chicos de Carne Argentina,
Carne Argentina, Las Peladas Gallardas.
Hablemos un poco de Medianera, este libro que acaba de... salió hace un añito, ¿no? Más o menos, por La Pollera. esta editorial hermosa y prestigiosa editorial chilena. Estos cuentos que no tienen título, tienen número.
Sí, son varios relatos que comparten, son cinco. Este libro había salido por Edwin hace un tiempo y había salido con cuatro relatos en ese momento. Cuando surgió la posibilidad de empezar a hablar del texto este de la con los editores de La Pollera, había un quinto relato que había salido siendo una traducción, pero no en español. Entonces, acá, como que para esta edición tuve la posibilidad de agregar ese texto, también de trabajar un poco más en todos los otros. Y son cinco capítulos. La historia del mundo de Medianera es el de una sociedad que está controlada por una empresa telefónica multimedios. Y que en parte de esa organización tienen el sistema de que en todos los hogares reciben un preso en las casas, tienen como un cuartito acondicionado como celda, y cada cuento de Medianera, o capítulo, para mí es medio entre un híbrido, entre una novela, cuentos, no sé, en cada capítulo se cuenta un vínculo distinto entre lo que pasa en esa casa con el preso que reciben. Y en cada uno quizás también hay como algún tono de género un poco más marcado y distintos entre sí.
Pero todos con tu sello distintivo, que es muy imaginativo, ¿no? Vos tenés una riqueza en la imaginación que no es tan frecuente. Uno dice, bueno, literatura es imaginación. No siempre, ¿no? Muchas veces es trabajar más con la memoria. Hay un laburo ahí con la imaginación, con la creatividad muy fuerte. ¿Eso es, te sale inconscientemente o tenés algún tipo de herramientas de creatividad? ¿Viste que ahí te pones el sombrerito rojo? Ese tipo de cosas. ¿Hay una operación previa?
No, es medio natural que incluso ante la voluntad, viste, de escribir, a ver, hagamos algo realista, siempre terminan apareciendo duendes, hombres, claro. No sé, algo. Y creo que suele pasar, ¿no? Incluso para los que a veces el que escribe realismo y quiere terminar haciendo algo fantástico, por ahí le cuesta más y viceversa, ¿no? Uh-huh. Cuando a veces es algo que conecta con lo fantástico, intentás ir a lo realista y no sé, y no sale. Parece que tiene que ver como con mundos o formas de pensar que para mí siempre me lleva para ese lado. Y también siento que no hay que luchar con eso, ¿no? Porque cuando a veces hay como algo que te llama o te conduce para alguna zona, bueno, es natural que vaya por ahí, creo que hay que dejarlo. Mm-hmm.
Que fluya, como se dice. Déjalo fluir. ¿Y cómo fue reencontrarse con un texto que ya había salido? Dijiste, bueno, no lo toco, o sí, te pusiste a reescribirlo. ¿Cuál fue el trabajo que hicieron con la editorial?
Con ese en particular me puse a trabajarlo un poco. Me había pasado, qué sé yo, con Berazachus, en alguna novela, cuando se reeditaba, siempre preferí no tocar nada.
Mejor ni mirarla, ¿no?
También sentía que por ahí, creo que en Berazachus es una novela donde está todo como muy conectado a los personajes, las tramas, y que si tocaba algo se me derrumbaba todo, que no quería ni arriesgarme a eso. Acá esta segmentación como de historias independientes me permitía una cosa más ordenada. Y cuando lo realicé sentí que sí había como algo que pedía que lo tocara un poco. No en cuanto a mundos de historias, pero eso, como frases que se decían que ya no tenían que estar y claro, cosas más de ese estilo. Entonces, también había pasado que fue un libro, creo que no. Fue una colección muy linda que dirigió Hernán Arias en Edwin cuando salió. Y que, bueno, por esas cuestiones a veces de editoriales, de distribución, lo que sea, quizás no había circulado tanto tampoco. Claro. Entonces sentía que era un libro que no había tenido mucho, ni mucha lectura, ni mucho mundo. Casi que era un libro nuevo. Claro. Y entonces también lo sentía que era como muy nuevo para mí otra vez volver a entrarlo, a la vez como que conectaba mucho por ahí con las historias como para permitirme todavía tocarlo. No lo sentía cerrado como me pasaba, no sé, con Berazachus.
Tal cual.
Y también lo disfruté como revisitar eso.
Y un libro que además se resignifica también con la época, ¿no? Porque no solamente habrán cambiado algunas cuestiones del libro, sino también cambia el contexto en el cual sale. ¿Nos lees un pequeño fragmento? Así nos vamos con tu...
Claro.
Con la voz del propio autor, Leandro Ábalos Blacha, leyendo un fragmentito de Medianera, este libro que se reedita, que se reeditó por Ediciones La Pollera. Lo pueden encontrar en el stand de Big Sur, acá en la Feria del Libro. Big Sur es la distribuidora. Ahí van a encontrar los libros de La Pollera. También en el stand de Chile hay algunos libros de La Pollera, no sé si este en particular, pero sí en algunos libros de esta editorial.
Pues,
te agradecemos por esta visita.
No,
nos vamos con tu mismísima voz leyendo Medianera.
Braille le sacaba las ataduras a los infectados y los hacía seguir a Dinastía por la casa. Se dividían las tareas. Pasaba la escoba y el trapo de piso por todos los ambientes. Limpiaban el polvo de las bibliotecas y de los estantes. Regaban las plantas, cocinaban. Dinastía funcionaba como institutriz y dirigía a Ernesto. Los infectados aprendían con bastante rapidez las tareas y en cuestión de días lograban hacerlas por sí solos. Se la pasaban viendo tutoriales, algunos de costuras, artesanías, otros con trabajos más especializados de albañilería, pintura y plomería. Las cosas no siempre salían bien. Los infectados, tal vez, captaban la lógica de los pasos a realizar, pero no dominaban del todo la motricidad para llevarlos a cabo. Rompieron caños y electrodomésticos. Una de las mujeres se electrocutó. Un hombre se cayó por la escalera y se quebró el cuello. Varios se quemaron con las hornallas del horno.
Leandro Ábalos Blacha, Medianera. Gracias, hasta la próxima.
Estamos en la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia. Cada vez mejor. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovechá las ofertas del Vital Fest. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 5.299 pesos. Lavavajillas Magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Narraciones extraordinarias. Desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
En el colegio aprendí lo que era la lepra. Las clases semanales de religión, que por su intensidad parecían diarias, empleaban una serie de tácticas para asegurar que nosotras, las semillas de futuras mujeres, tuviésemos claro cómo debíamos comportarnos. Pocas cosas más desdichadas, escuchen, como un campo que no rinde frutos. Como las plantas, los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Si no cuidan su virtud, terminarán siendo como la hierba mala, arrancada y pisoteada por cualquiera. Las metáforas agrícolas abundaron en los 11 años de colegio. Así empieza Molokai, el primer relato de este libro que se llama Una locura discreta, cuya autora es Sofía Gómez Cardeña y es nuestra visitante internacional porque ella es de Perú. Sofía, buenas noches, ¿cómo andás?
Buenas noches, Enzo, muchas gracias por la invitación.
Por favor, un placer tenerte acá. ¿Es Sofía o Sofía? Porque
Sofía.
Acá sí con PH no existe, ¿no? Es más lindo con PH que con F, ¿no?
Sí, en Lima, en Perú, tampoco existe tanto.
Es un capricho
de mis papás.
Capricho de padres. Sí. ¿Qué es Una locura discreta? Contanos un poquito de este libro que publicó la editorial. Ay, para que me saque los anteojos, ya no veo. Personaje secundario.
Sí, bueno, Una locura discreta es un libro de cuentos. Tiene 12 cuentos que están atravesados por una idea. Y la idea es que todas las personas en algún momento de nuestra vida podemos transitar los caminos de la locura, ¿no? Yo tengo la propuesta, la idea, o sea, me atraviesa también como este espíritu de creer que la locura no es una cosa que se tiene o no se tiene, sino es algo que todos habitamos en algún momento, ¿no?
Una estación por la que pasamos.
Sí, una estación por la que pasamos y que a veces pasamos, nos bajamos,
añadamos,
y otras veces pasamos un ratito y nos vamos, ¿no? Uh-huh. A mí me interesa mucho este vaivén que podemos tener todas las personas de estar o no estar, ¿no? Y ese momento intermedio me atrae y los personajes de los cuentos están inundados de eso.
Todos atraviesan un momento por esa locura discreta. Ajá. ¿Y escribir es un poco una locura discreta o no?
Es completamente una locura, sí. Y a veces es una locura bastante indiscreta, porque yo creo que para escribir uno tiene que estar obsesionado, ¿no? Uh-huh. Y que la obsesión te lleva a que no se te borre una historia a la mente y que le des vueltas y vueltas y escribas y corrijas, uh-huh, y escribas y corrijas. Y es como una pulsión, ¿no? Un estado de gracia a veces o de desgracia.
Uh-huh. ¿Y por qué escribís?
Realmente, o sea, me vino la idea de que escribía. Mira, cuando yo era pequeña tenía diarios, tenía blogs en la época de que los blogs existían y nunca había identificado que eso era escribir. Hasta que lo que yo identifico como un punto de quiebre fue la muerte de mi abuela. Ella murió y me pregunté qué cosas no había yo hecho con mi vida, ¿no? Qué oportunidades no me había dado, qué no me había aventurado. Y a partir de ahí decidí meterme a talleres de escritura y descubrí que había algo en mí que me llamaba lógicamente a escribir, a pesar de no haberme dado cuenta que todos mis años de lectora eran como mi pre-escritura, ¿no? Uh-huh.
Siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué es primero, lo lector o lo escritor? Por lo general la lectura tiene que...
Claro.
Aunque hay gente que escribe o que quiere escribir y que no lee, ¿viste? Que hay ese fenómeno también.
Hay de todo, pero a mí me hace mucha pregunta, porque la lectura uno disfruta mucho leyendo. Entonces me pregunto por qué alguien no quisiera leer, pero sí escribir, ¿no?
Claro.
¿Por qué no sumergirte en la experiencia a partir de eso?
Uh-huh. ¿Y es difícil ser escritora en Perú?
Sí, creo que puede ser difícil en cualquier lugar, pero pensando un poco más en el contexto peruano, no hay mucha movilidad de cultura, por ejemplo. La hay mucha iniciativa, digamos, de agrupaciones pequeñas, pero no necesariamente institucionalmente. Pero creo que la dificultad siempre está en la raíz de la literatura, ¿no? No se escribe desde lo fácil. Entonces, por ahí que eso también es una palanca para, ¿no?
Uh-huh. Pienso igual que la literatura peruana es muy rica. Bueno, tienen esa hermosa casa de la literatura ahí...
En el centro de Lima.
En el centro de Lima, que es comunal. Hace unas semanitas atrás se murió Mario Vargas Llosa, el último grande latinoamericano, premio Nobel.
Sí.
¿Cómo se vivió esa muerte?